turn my whiskey and my Whitley and my crazy down a notch. Could have bought a few more dozen from that on my way home flower shop. Should have said I'm sorry, finally got around.
En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues criptocapitaleros, hoy tenemos en el programa a Amin Ayali. Amin Ayali es cofundador de Phoenix Frame y hemos estado hablando antes de la pausa con él sobre Bitcoin, sobre El Salvador, sobre si Bitcoin realmente es reserva de valor, la polémica que hay sobre si ya se está centralizando demasiado, si se puede ser controlado por gobiernos o por multimillonarios. De todos esos temas vamos a seguir hablando, pero antes me gustaría preguntarle a Amin qué es Phoenix Frame. O sea, ¿a qué te dedicas, digamos, la mayor parte del tiempo? Ese negocio, ese trabajo de marketing que haces, ¿no? Para transformar marcas comunes en aspiracionales. Cuéntanos.
Bueno, Phoenix Frame realmente empezó siendo una agencia de marketing normal y corriente, ¿no? La típica es que ahora tienen tan mal renombre.
Sí.
Y por cambiar un poco, estuvimos estudiando un poco cómo funcionaba todo el tema del sector del lujo. Porque
sí,
siempre he tenido esa espinita clavada. Que hacía Hermès, por ejemplo, marcas así, que dices tú, dicen y no dicen todo lo que hacen.
Bien.
Conocimos a un par de personas de esos nichos y poco a poco estuvimos trabajando con ellos para hacer que todo lo que hacen estas marcas lo pueda hacer cualquier otra marca. Por ejemplo, si trabajábamos con una cafetería, en vez de que sea una cafetería normal, que sea una cafetería de especialidad en la cual se da una experiencia, en la cual tiene un renombre y hace tal cosa, siempre.
Uh-huh.
Eso es lo que hace Phoenix Frame, hacer que pasando por ciertos cambios, tu marca deje de ser la misma. O sea, pase a un nivel superior.
¿Vuestros clientes son empresas o también son individuos?
Casi siempre son empresas.
¿Y de qué tipo de empresas? ¿Tienen que ser grandes, pequeñas, medianas? ¿Da lo mismo el sector, la industria, el tamaño? Digamos, ¿dónde pueden sacar más partido los clientes que os contraten?
Normalmente son empresas medianas que tienen un lugar físico para atender a sus clientes. Es decir, pueden ser cualquier cosa, pero idealmente tienen un lugar físico porque es como se puede dar una mejor experiencia siempre.
¿Nos puedes contar alguna de los proyectos que habéis hecho y que hayan tenido éxito y la información que puedas compartir para que la gente se haga una idea un poco de ese trabajo que estáis haciendo?
Claro, por ejemplo, hemos trabajado con muchas inmobiliarias para cerrar clientes en específico. Esto es un trabajo un poco distinto al que solemos hacer normalmente, pero se dan experiencias en las cuales el cliente sabe todo y a la vez no sabe todo. Te pongo un ejemplo, sin mencionar muchos nombres, no vaya a ser
¿sí?
que la líe, ¿vale? Trabajamos con la inmobiliaria en Marbella, creo que esta historia ya te la conté a ti por separado.
Pero está bien que la audiencia la conozca, ¿eh? Sí, sí, efectivamente.
Porque es bastante graciosa.
Sí, sí.
En la cual tuvimos un cliente que era un cliente muy especial, ya había comprado repetidas veces y teníamos como que cerrar esa venta y a la vez no.
Uh-huh.
Cogimos dos caballos y lo pusimos en la inmobiliaria, es decir, en una villa de 800 metros cuadrados.
Sí.
Para que diesen la vuelta a la villa. El caballo del cliente se le escondió y se le dijo que mejor ese caballo no lo cogiese, que era una bestia, que se iba a hacer daño, que era mejor que no lo hiciese.
Bien.
El cliente tenía una forma de ser como muy agresiva, muy de macho, pecho,
sí,
pecho lobo.
Macho, ¿no? Alfa, exacto.
Sí, exactamente. Y dijo, no, yo me subo. Conclusión, el caballo era un amor y este tío, al ser así, pensó que lo había domado.
Ajá.
Con
lo cual,
cliente,
se inclinó la balanza a favor de comprar la villa, ¿no? Entiendo, ¿no?
No, la gracia es que no pasó eso.
No pasó eso.
Me llama mi cliente y me dice, ¿qué habéis liado? Y yo, ¿qué hemos liado? Y me dice, que el tío este quiere comprar el caballo y no la villa. Conclusión, estábamos en una posición difícil y dijimos, solo podemos esquivar para adelante.
Sí.
Dijimos que el caballo había nacido en la villa y que no podíamos nosotros dejar que se vaya de ahí porque nos dolía. Conclusión, compró la casa y el caballo.
Las dos cosas, ¿no? O sea, quería el caballo, pero al final, como le pusisteis casi como condición, que iban en un paquete, ¿no? No se podían separar.
Exactamente.
Bueno, al final el objetivo se consiguió. Es verdad que por un método un tanto arriesgado y poco ortodoxo, ¿no? Pero...
completamente, sí, sí.
Pero se consiguió el objetivo.
Eso es lo que hacemos normalmente, usar métodos poco ortodoxos.
Bueno, si es con este éxito, desde luego no os van a faltar clientes, ¿eh? Estoy casi convencido, ¿eh? Y bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Imaginaros que, ya sé que esto es imposible porque no se sabe quién es, pero que os se acerca Satoshi Nakamoto a vuestra agencia y os contrata para hacer un trabajo de marketing sobre Bitcoin. Es decir, mejorar el marketing y la percepción que tiene la gente sobre Bitcoin. ¿Qué es lo que haríais? ¿Qué es lo primero que haríais?
Si yo creo encargan. Que lo primero que haría es llamarte a ti y preguntarte, ¿cómo lo hacemos?
O sea, digamos, intentar contar con expertos, ¿no? Que estén en el...
Sí, yo creo que lo mejor siempre es contar con expertos. Y a partir de eso, ya pones tu magia. Pero primero necesitas informarte.
Ya, lo que pasa es que hay gente que sabe mucho sobre Bitcoin, como puede ser mi caso, aunque no soy el que más sé sobre Bitcoin, ¿eh? Pero bueno, algo he estudiado sobre ello, pero a lo mejor sobre marketing, pues no tenemos ni idea. Y vosotros, en cambio, sobre marketing sí sabéis. Entonces, digamos, ¿cuál sería alguna de las cosas que podría hacer que la percepción que el público general tiene sobre Bitcoin mejorara? Porque es verdad que hay mucha gente que está a favor, pero también hay muchísima más gente que está en contra, ¿eh?
Probablemente cambiaría mucho el speech que se está dando y lo haría más como un speech de lo escaso que es. O sea, ya sé que es uno de los puntos principales que dice todo el mundo, pero nadie ve Bitcoin como un fear of missing out.
El miedo de quedarse fuera, ¿no? De realmente hay tan pocos que voy a darme prisa, no voy a ser que cuando quiera ya no haya, ¿no? Ya no pueda comprar.
Exactamente. Yo remarcaría mucho cómo ha bajado la cantidad que hay de Bitcoin de un punto A a un punto B. Estilo, ha bajado tal porcentaje. Y sin meterse, BlackRock, sin meterse en lo más todavía. Imagínate cuando se metan.
No, y no solo estos actores que has dicho. Es que hay estados en Estados Unidos que están votando por hacer reservas en Bitcoin. Entonces, o la propia Estados Unidos, ¿no? El propio gobierno central, federal. Entonces, si eso es así, cada vez va a haber menos Bitcoins disponibles. Porque esos gobiernos van a comprar Bitcoins y los van a tener almacenados en sus wallets y eso ya no están disponibles para ser comprados por cualquier otra persona, ¿no? Es como si lo retiraran del mercado, por así decirlo, ¿no?
Y además tienes otro punto, que si luego Bitcoin se usa como moneda de curso global, si se cumple esta profecía, por así decirlo, tú ya no puedes usar la moneda de curso global. Tú no tienes Bitcoin.
Claro.
Pero compra ahora porque luego te va a servir, aunque compres, yo qué sé, 1.000 euros en Bitcoin. Compra ahora porque luego no vas a poder.
No, y además esos 1.000 euros hay una expectativa de revalorización clara, ¿no? Por todos estos motivos que estamos diciendo, ¿no?
Sí, claro, pero más allá de eso es simplemente porque si no, no vas a ser parte de eso. No vas a ir a poder comprar el pan.
Es que el otro día yo vi otro argumento que quería compartirlo contigo a ver qué opinas, y es una apuesta, digamos, asimétrica, en el sentido de que si tú decides invertir el 1% de tu patrimonio en Bitcoin, lo peor que te puede pasar es que pierdas el 1% de tu patrimonio. Pero si Bitcoin se multiplica por 10 o por 100, que ya ha sucedido varias veces, estás consiguiendo con un 1% prácticamente duplicar tu patrimonio. Imagínate si estos números los escalas. Por lo tanto, es absurdo no invertir un 1, un 2, un 3% de tu patrimonio en Bitcoin cuando existe esa asimetría entre lo que puede llegar a ser y la pérdida, en cambio, es tolerable, digamos, ¿no? Es una pérdida asumible.
Yo creo que te dije cuando estuvimos hablando que lo que hago yo me parece una estupidez y que debería cambiarlo, pero no lo he hecho todavía, pero básicamente, a mi parecer, tienes que estar completamente diversificado y Bitcoin es un punto muy interesante para diversificarse.
Claro, a ver, lo que dices tú que es una estupidez es porque, bueno, tú sí tienes Bitcoin, o sea, desde ese punto de vista sí estás diversificado, ¿no? ¿O te refieres a diversificar en otro tipo de activos?
Diversificar en todos tipos de activos, yo digo que hago una estupidez porque la gran mayoría de mi portfolio de inversión está en Bitcoin, es decir, más del 50%, lo cual no debería ser así.
Ya, te refieres tu portfolio global, no solo cripto.
Sí.
Claro, efectivamente. Es cierto lo que dices, en mi caso no es así. Yo tengo un porcentaje mucho más bajo de mi patrimonio global, digamos, en Bitcoin, aunque dentro de cripto sí es mayoritario Bitcoin, ¿eh? dentro de lo que tengo en cripto, si, si lo tengo mayoritario. Tengo cerca de un 75% en Bitcoin, ¿eh? Eso es cierto.
Yo lo único que invierto es en Bitcoin, porque me parece que requiere un trabajo mucho mayor pensar en invertir en otras monedas. Mm. Pero insisto de nuevo en que hay que estar diversificado. Es decir, siempre te viene mejor, no pongas todos los huevos en la misma cesta.
Por lo tanto, hay que tener también la vista en otro tipo de activos, tipo fondos, acciones, inmobiliario, oro, otras alternativas, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que
te
sí.
permitan protegerte, por así decirlo, ¿no? Oye, se habla mucho de la regulación, ¿no? Entonces, hay algunas personas que piensan que el hecho de que las criptos se regulen es bueno, otros que piensan que es un horror y que va en contra de la esencia del mundo cripto. ¿Tú qué crees?
Yo pienso que es un horror también. Yo creo que estoy bastante de acuerdo. Yo pienso que las regulaciones son malas en todos los aspectos. Por ejemplo, tengo siempre el debate con muchos de mis amigos de si se debería regular la IA y demás, y pienso lo mismo. No se debe regular.
A ver, es un debate difícil, ¿eh? Porque es verdad que te hablan de dilemas éticos, etcétera. Pero a ver, yo a favor de, en parte, de lo que tú estás diciendo, digo que aunque intenten regularlo, siempre hay una manera, es como poner puertas al mar. Siempre hay una manera de saltarse la regulación, bien sea en algún sitio diferente, geográficamente, o bien sea mediante otros medios, ¿no? Por lo tanto, es un intento un tanto inútil, ¿no? El hacer esto. ¿No
y
crees?
Es el punto es, si lo regulas a nivel global, vale. ¿Mm? Okay. Pero uno, no puedes. Y dos, es que si regulas a nivel, yo qué sé, de que regulas aquí en España, es que aquí en España ponemos regulación y en Estados Unidos la quitan.
Claro. Lo que pasa es que, a ver, no están hablando tanto de España, sino de las regulaciones tipo MiCA, que afectan a toda la Unión Europea o todo el espacio económico europeo. Y entonces, desde ese punto de vista, hombre, pues estamos hablando de una regulación que es bastante global a nivel europeo. Lo que pasa es que luego, claro, está Asia, está Estados Unidos, están otros países, ¿no?
Claro, claro, pero que te digo, igualmente, o sea, insisto, vete a Estados Unidos otra vez, ya está. Con eso te lo has cargado.
Cierto. Y de hecho, Estados Unidos lo puede utilizar como ventaja para decir, oye, venir aquí, que aquí no os estoy tocando las narices, ¿no? Entonces, las inversiones se pueden mover de Europa a otros países, ¿no? Desde ese punto de vista.
Claro, eso también lo hacen otros países al tiro de Panamá con las evasiones fiscales,
claro,
y demás.
Claro,
bueno,
Totalmente. ¿Eh? Aunque, bueno, poca gente sabe que Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo, pero bueno, eso es otra discusión que no vamos a entrar ahora aquí, ¿no? Oye, ahora digamos, con las subidas y bajadas que está viendo del precio de Bitcoin, que últimamente son más bajadas que subidas, el discurso del halving, es decir, lo que ocurre cada 4 años, que la recompensa de los mineros se reduce a la mitad, que normalmente desencadenaba un ciclo alcista, parece que esta vez es un poco distinto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que estamos repitiendo narrativas viejas en un mercado que ya no funciona igual?
Yo creo que el halving va a seguir funcionando.
Ajá.
Solo que, como ha pasado este año, se va a retrasar un poco.
Bien, o sea, ¿tú no crees que no vaya a suceder el superar nuevos máximos, sino que a lo mejor va a tardar más tiempo que en otras ocasiones en que eso suceda, ¿no?
Exactamente.
Vale, si es un retraso, entiendo que la dinámica sigue siendo parecida. Puede ocurrir afectar no solo al plazo, sino también a la intensidad, ¿no? Que realmente... Bueno, pues no vaya con tanta fuerza, ¿no?, a superar antiguos máximos. ¿O crees que eso no va a suceder?
En los halvings anteriores se pegó una subida bastante potente. Ahora el problema es que al estar tanta gente metida en Bitcoin y demás, es más difícil que pegue una subida tan potente por el simple hecho de que ya hay mucho mercado dentro. Es decir, se tiene que meter otro tío muy, muy grande para nivelar lo que ya pasó. Es pura matemática.
Yo sigo teniendo dudas sobre... A lo mejor estamos hablando... O sea, estamos como en una burbuja, ¿no? Los que nos gusta esto, pues creemos que esto es de uso y conocimiento general. Pero el otro día vi unas cifras de cuántas billeteras de Bitcoin había en el mundo y creo que había entre 80 y 120 millones. Bueno, hay discusiones sobre el tema, pero estamos hablando de un mundo de 9.000 millones de personas y estamos hablando de 80 millones, que no llega ni al 1%.
Sí, sí, o sea, eso sí, pero digo que ya se ha metido mucha gente en el aspecto de que, en comparación con el principio.
Vale, con otros halvings anteriores, ¿no? Donde, donde es que eran 4 frikis, por así decirlo, ¿no?
Exactamente.
Te refieres a eso.
Ahora, en vez de meterse el tío que es programador y que lleva toda la vida con ordenadores, ahora se está metiendo el padre de ese tío, ¿sabes?
Cierto, que antes ni siquiera se le ocurría, ¿no?
Exacto, que antes el hijo ni se lo decía directamente porque decía, es que no.
Bueno, yo realmente estoy ofreciendo servicios de formación en una web que podéis ver que se llama criptofinanzaslibres.com y cada vez me encuentro con personas de más edad interesados en este mundo e interesados en entrar con privacidad y con anonimato. O sea que debe ser cierto lo que estás diciendo, ¿no? No son ya jóvenes que atrevidos que intentan probar cosas nuevas, sino hay gente ya pues de 40, de 50, de 60 años interesados, ¿no?, en este mundo. Es cierto.
Yo he conocido a alguna otra persona que incluso más, y que le da igual, que piensan que siempre hay tiempo para aprender y demás.
Bueno, yo tengo un excelente amigo que voy con él al gimnasio, que tiene 81 años y está también muy interesado en saber, en conocer esto y en invertir una parte de su patrimonio, ¿no? Y o sea que esto, bueno, cada vez será más normal, ¿no? Me imagino.
Ya te digo, yo creo que como en su momento con la peseta y el euro, la gente se va a ir adaptando.
Oye, si Bitcoin al final, lo que hablábamos antes, de morir de éxito, ¿no?, si se convierte en la columna vertebral del sistema financiero del futuro, es decir, se utiliza como moneda global, todo lo que hemos hablado, ¿perdería ese alma cypherpunk, ese alma libertaria, ¿no?, de contracorriente que está en el origen, ¿no?, de todo este movimiento? ¿Tú qué crees?
Yo creo que tampoco. Es decir, podrían mantener siempre el anonimato o el casi anonimato con Bitcoin. Es decir, tienes tu poder en ese aspecto.
Básicamente por lo que hemos hablado antes, ¿no? Descentralizado, pseudoanónimo, limitada la oferta, sin ningún control central de ninguna autoridad que diga cuánto tiene que valer o cuántos tiene que haber, ¿no? Es realmente esto, ¿no?
Exacto, y que si lo haces bien, el punto es hacerlo bien.
¿Qué sería hacerlo mal?
Hacerlo mal es ir, meter todo tu dinero en una wallet free, un exchange, que luego lo pase todo a una wallet fría.
Sí.
Con tu número de cuenta.
Sí.
El cual tiene tu nombre y tu DNI. Y a partir de eso, mantener el dinero ahí y luego venderlo en un exchange que también pase por tu DNI y te vaya identifique tu número de cuenta otra vez.
Veo que te preocupa mucho el anonimato, la privacidad. A mí también, ¿eh? Pero hay mucha gente que, cuando le cuentas esto, te dice, si yo no he hecho nada malo, yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué les dirías a esta, o sea, por qué estás tan obsesionado con la privacidad? ¿Qué les dirías a estas personas que realmente piensan que no es tan importante?
Yo te digo, yo vengo también de un punto de la ciberseguridad, ¿vale?
Bien.
Si te mueves en esos ambientes, sabes que una de las cosas más importantes que tienes es tu propia privacidad.
Cierto.
No porque has matado a alguien y no quieres que te descubran, sino porque la gente puede tener un control sobre ti si sabe cosas sobre ti.
Cierto, es verdad. Y si vienes de ese mundo, sabes que es increíble la cantidad de información que se puede averiguar ahora sobre las personas a golpe de un clic, ¿no? O sea, realmente es increíble, ¿no?
A golpe de un clic, incluso menos ahora que lo puedes decir con voz, ¿eh?
Bueno, es verdad. Ni siquiera hace falta hacer clic. O sea, casi se puede hacer con comandos de voz, ¿no? Es impresionante. Bueno, de hecho, ahora hay agentes de inteligencia artificial que se pueden gobernar con comandos de voz y averiguar información de todo tipo, ¿no? Sobre todo el mundo, ¿no? Sobre mucha gente.
Claro, claro. Y el punto es que la gente se cree que, no, pero eso no me importa porque yo no he hecho nada malo. No, no, no. Si te importa, porque te pueden hacer cosas malas.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, Bitcoin es una buena herramienta para poder protegernos, ¿no? Proteger nuestra privacidad, en este caso, respecto a nuestro patrimonio y nuestros activos y nuestro dinero, lógicamente, ¿no?
El punto es, si yo no sé lo que tienes, si yo no sé lo que mueves, yo voy a pegar más al aire que si sé lo que tienes.
Claro.
¿Me explico?
Claro, claro. No, no, es casi autodefensa, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Exactamente.
Oye, tenemos que ir terminando, pero antes quería hacerte una última pregunta. Si Satoshi Nakamoto estuviera viendo todo esto desde las sombras, ¿crees que estaría orgulloso o estaría decepcionado de en qué se ha convertido Bitcoin hoy en día?
Bueno, puedes ver a Satoshi Nakamoto como un tío que es súper buena persona y que ha hecho Bitcoin con el objetivo de que haya algo que pueda darle libertad a la gente, o puedes ver que ha visto que una moneda que ha creado él, en la cual tiene 1 millón de criptomonedas, ha subido el precio a una forma que es loquísima, y que si se va con el dinero, vamos, yo estaría más que feliz, ¿eh?
A ver, lo que pasa es que la tesis que dice que Satoshi Nakamoto está por ahí escondido esperando para poder realizar su fortuna, convertirla, digamos, en algo que pueda usar y vivir ya una vida él y sus descendientes toda la vida, es un poco controvertida porque lleva 14 años sin moverse un solo Satoshi de su wallet. o sea, de sus wallets conocidas, ¿eh? Entonces, claro, es una estrategia un tanto curiosa, ¿no? ¿Quién espera 14 años para disfrutar de la fortuna, ¿no?
Tendría que ser, es un apostador nato, si es así.
Desde luego, ¿eh? Y además con los vaivenes que ha habido, ¿no? Porque sube, baja, o sea, pierde el 80%, luego vuelve a subir. O sea, es realmente una montaña rusa impresionante, ¿no?
Pero yo creo que de una u otra manera el tío debe estar feliz.
Sí, hombre.
Con lo que ha conseguido.
Es una revolución, realmente. Esto es la revolución del valor, la llaman, ¿no? Y realmente es algo único en la historia de la humanidad, un activo como Bitcoin, ¿no? Bueno, Amin, oye, Amin Ayali, ha sido un placer hablar contigo hoy. Vamos a... No sé si quieres decir alguna última reflexión para nuestra audiencia, y si no ya, pues hacemos una brevísima pausa y cerramos el programa.
Yo creo que no tengo mucho más que decir. Gracias por la invitación y nada, un placer.
Fenomenal. Amin Ayali de Phoenix Frame. Hacemos una brevísima pausa para cerrar el programa. Bueno, pues vamos a resolver, como siempre hacemos al final del programa, el criptoenigma de hoy. Era una adivinanza, os la recuerdo. No soy un banco, pero muchos me usan como si lo fuera. No tengo oficinas, pero guardo fortunas. Si olvidas tu clave, ni los dioses te la devuelven. Algunos me aman por mi libertad, otros me temen por mi falta de rescate. ¿Quién soy? Y la respuesta, como muchos de vosotros habréis adivinado, es una wallet, una billetera, autocustodiada, es decir, una billetera que solo tú tienes las frases, las palabras clave que te permiten acceder a ella. Y desde ese punto de vista, no olvidéis que no es lo mismo una wallet autocustodiada que una wallet fría. Una wallet fría es aquella que está en un dispositivo hardware, en una especie de USB, donde solo tú puedes acceder a tus fondos, al control de tus fondos, y por eso es mucho más complicado piratearla. Es casi imposible piratearla, realmente, ¿eh? Pero eso no significa que sea anónima. Si queréis saber la diferencia entre frío, anónimo, no anónimo, yo os animo a que os suscribáis a la newsletter de criptofinanzaslibres.com, cripto con Y, criptofinanzaslibres.com, que es una newsletter del director del programa, de mí mismo, de Carlos Puig. Ya sé que me estoy haciendo autopromoción, pero creo que este concepto es muy importante que lo tengáis claro para poder aprovechar el mundo cripto. Y vamos a acabar con el cripto consejo. Si los bancos están entrando en Bitcoin, pregúntate por qué. Cuando el enemigo empieza a comprar lo que se supone que lo amenaza, no es momento de huir, sino de entender. Aprende antes de que ellos decidan por ti. Bueno, nos quedamos con ese criptoconsejo de hoy y ha sido un placer estar con vosotros como todos los lunes y recordar que el próximo lunes a las 3 de la tarde volveremos con Cripto Capital. ¡Sed felices!
Capital Radio, 103.2.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Son las 4 de la